El Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro.
Hola, ¿qué tal estáis? Feliz domingo. Estamos en el ocaso del mes de enero. ¿Cómo pasa la vida? ¿Cómo pasa el amor? ¿Cómo pasa también el desamor? ¿No? Pero siempre con un libro en la mano. El Club de los Negocios Raros, bajo la advocación del maestro Chesterton, un rincón libresco y literario para todos aquellos que, frente a los avatares de la vida, creen que el mundo del libro es la única realidad. Autores, editores, bibliotecarios, agentes literarios, poetas buscavidas, sablistas, uno que en las barras de los bares o en los prostíbulos tiene talento y dice algo que enciende la vida, uno o una, o une, pero siempre con libro como ADN. Hoy tenemos un lujo, porque está Dani, que ha venido a ponernos un poquito de cordura, música y control. Y tenemos una maldición gitana. Un jefe de producción que es un liante, Sergio Rodríguez, ucraniano Sergei. Tenemos un mail cnr@interonomia.com. No te rías, ucraniano bandido. Y también tenemos, porque estáis de picos pardos, ojalá estéis de picos pardos, y viva el ocio nocturno, o viendo el balompié, o con las cosas propias de la vida, y no escuchéis vuestro programa de libros favoritos, tenemos un podcast en iVoox, o la propia web de la radio, para poder recuperar desde hoy a las 11:00 este programa, este club. Entramos poco a poco en este callejón de los milagros, lleno de luz, a veces también de momentos lúgubres, pero siempre lleno de libros.
Porque no hemos aprendido nada.
Papeles volanderos, premios, novedades, noticias, toda la actualidad del mundo literario.
El mundo del libro se ha despertado estos pasados días con una noticia bastante triste. Uno de los nuestros, Jorge de Cominges, ha apagado la luz. Ha desaparecido este novelista de la alta sociedad catalana, este escritor, periodista, crítico de cine. Nada menos que fue director de Qué leer, una de nuestras cabeceras favoritas, subdirector de Fotogramas, barcelonés de pura cepa, que ha retratado como nadie esa burguesía llena de claroscuros de Barcelona, de Cataluña. Siempre dijo al inicio su autobiografía, que se llama Memorias de un extraño, qué bonito cuando uno se considera extraño de sí mismo. Toda la vida me he considerado un extraño a lo que me rodeaba, nunca integrado en grupo social alguno. Jorge de Cominges nació en Barcelona, estudió Derecho sin vocación, eso cuenta, como tantos. Lo que le tiraba fue el cine. Fue meritorio en películas de Antonio Rivas, también con Ignacio Quino, con los hermanos Calatrava, en fin, un personaje maravilloso. Yo recuerdo, entre toda su literatura, su última incursión, El desconcierto, editada por Sex Barral, donde casi de manera profética cuentan las historias ya de manera retrospectiva de alguien que perteneció a un mundo brillante, pero un mundo que al final se apaga y se acaba. Hace unos días, el pasado sábado, en la Casa San Ives de la Rambla, Cataluña, se celebró un almuerzo homenaje a Jorge Trias San Ives, que era su primo. Y Jorge quería haber estado ese día, no pudo estar. Al final, en fin, se ha marchado, nos ha dejado, Pero claro, su literatura es sobre todo su sentido irónico de la vida. Va por ti, Jorge, donde estés. Y otra noticia un poquito más afortunada, el último galardón del Alfaguara de novela, la 26ª edición de este premio de novela, que la editorial madrileña ya viene concitando de todas estas ediciones para dar voz a la literatura claramente hispanoamericana, porque hay narradores españoles, narradores de otros territorios, de otros países, y en este caso un peruano. Un peruano, Gustavo Rodríguez. Este premio con la novela 100 cuyes. ¿Qué es el cuy? Pues el cuy es un roedor que está en los Andes, que tiene ese aspecto un poquito inquietante, un poquito feo, vamos a decirlo claramente. Desde aquí doy homenaje a uno que fue chofer mío, querido Luis Cayo, donde estés, maestro, que me da siempre con los cuyes. Y lo que hace Gustavo Rodríguez es, dicen que algo de humor negro sobre la vejez, sobre la enfermedad, la vejez, el paso del tiempo y la relativiza y la ironiza. No lo sé si esto se puede o no se puede hacer, pero desde luego cuando hay alguien que se atreve, sobre todo en momentos como el de Gustavo Rodríguez, estamos hablando de Perú, ese Perú que está asaltado y azotado por las rebeliones que dicen indígenas y autóctonas y por una marea política que es incesante, y este autor salta de los esquemas convencionales y nos habla del humor y de la sátira. Gustavo Rodríguez es el primer peruano que recibe el Alfaguara de novela desde Santiago Roncayolo, otro autor magnífico, además, en fin, con tres otros, desde 2016. Y, por lo tanto, como dice el propio Gustavo, es muy complicado encontrar una solución a lo que estamos viviendo y quizá la única sea escribir y leer. Dice, yo soy un simple escritor, la única salida es considerar al otro a tu mismo nivel. A ti, Gustavo, te consideramos al máximo nivel. Enhorabuena.
El Club de los Negocios Raros, el magazín del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro.
Hay un libro que está dando muchísimo que hablar en estos tiempos, creo que ya va por la segunda edición, editado por Impedimenta, el libro de las brujas, escrito por, no sé si lo diré bien, Sakruk Hussain, con traducción de Andrea Dagan, y que nos cuenta en esa antología de cuentos folclóricos, históricos, culturales, sobre estas damas inquietas, raras, atávicas, anárquicas, transgresoras, como son las brujas. Y tenemos, afortunadamente, a su autora y tenemos a Chabela Giraldo, que es la responsable de prensa de esa editorial que nos encanta, llamada Impedimenta. ¿Qué tal, Chabela? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes?
Pues un placer hablar contigo y con la autora. ¿Se dice Sakruk? ¿Cómo se pronuncia? Cuéntanos.
Sakruk Hussain, aunque Sakruk le decimos cariñosamente Shah también.
Ah, Shah.
¿Eh?
Shah, pues muy bien, Shah.
Shah también, ella responde también a Shah, así que bueno, le puedes decir con confianza.
Pues Shah. Cuéntale, pregúntale, Chabela, a Shah. Este libro, que en principio es un libro un tanto iniciático, bueno, yo diría que casi todo como lo que edita Impedimenta, que por eso somos todos tan partideros vuestros, ¿le ha sorprendido que haya tenido tanta gente tan interesado en esas sagas de brujas?
The first question is, are you surprised that people are so interested in this kind of book, because it talks about witches and it's like a very different topic? What do you think?
I am a little surprised at quite how successful it is after a second edition. But I think witches are characters who have always been very interesting to in all sorts of cultures. They're frightening and they're like sort of horror stories, but they're also funny. You can tell them to children. You can use them as examples to warn children about things. Adults really enjoy them. Many of them are very sexual. But the main quality about a witch is that she is defiant, she's independent. Sorry. She symbolizes strength in the face of authority and victimization. There's also been a real resurgence around the world in people claiming to be witches, including famous celebrities and so on, saying that they're witches, and being a witch is just something that symbolizes independence and power, I think.
Sí.
Sí, estoy muy sorprendida con el interés que hay por las brujas. Las brujas son personajes muy interesantes a nivel cultural. Son miedosas, horroríficas, pero también son chistosas y pueden ser perfectas para dar ejemplo a algunos niños, a los niños, pero también para los adultos puede ser atractivo porque son también figuras muy sexys. Son mujeres decididas e independientes. Ahora hay un fenómeno también entre las celebridades que se hacen pasar o se sienten también como brujas, porque simbolizan el poder y la independencia.
Además, las brujas es algo global, porque ahora que hablamos del mundo cultural, las brujas han estado presentes en todas las culturas del mundo y en todos los momentos del mundo. Casi sería un fenómeno universal, y creo que es lo que quizá con este libro se quiera también presentar.
Shah, the next question is, the witches are something universal. They have been present in all the cultures around the world, and that is like they represent a universal phenomenon, don't you think?
Yes, I agree entirely. And it's fascinating to see how they are, people have similar reactions to them from all around the world, give them the same qualities and so on. But as I was growing up, I was fascinated because my main knowledge of witches came either from the South Asian subcontinent, which was India and Pakistan, but also from the European fairy tales and books about folklore and so on. So it was fascinating to see that connection and the fact that those stories from all of those cultures, European, Indian, Pakistani, and so on, seemed to have the same sort of power. Same attraction. People were very attracted to them. They would get frightened, but they would also want to really know more about it.
Así es. Es fascinante ver cómo la gente reacciona de forma diferente entre las brujas. Cuando crecí, mi referencia de las brujas es principalmente del subcontinente asiático, de donde soy, pero también veía esa conexión con el folclor del continente europeo. Así que en todas las culturas hay esa misma atracción, porque son miedosas, pero también son muy fascinantes.
Y además, el libro de las brujas, en estos cuentos tan poliédricos y diferentes, se ve que hay brujas violentas, brujas arteras, pero también brujas buenas.
Exactly. In this book, we can see that they are very different kind of witches. Also, bad witches, frightening witches, but also good witches.
Yes,
would
absolutely.
Would you say something about this?
Yes, I think that witches are probably most closely associated with natural phenomena. So they're connected to the moon, they're connected to death, growth, birth, all of those things. If you think of the solar lunar myth, a woman goes sorry, I coughed today. If you connect it to this solar and lunar myth, you see that a woman goes in three stages, the virgin, the mother, and then the crone, the hag. And so each of those has a different culture, and they actually originate in the goddess cultures. So you could have a goddess who was virginal and pure and, you know, sexual. Then you have the mother who was productive and fertile and connected to nature and, again, sexuality. And then you have the hag or the old crone who was old and ugly and disappeared, because that was the dark side of the moon. When the moon disappears for a while, for a week or so in the cycle. And so, yes, you have all sorts. And that was a wonderful thing about the book, to discover some stories that were so different and so loving in many ways. But also, all of them, there's never a sense of a victim in a witch. So she might be doing good, but she's not passive. She will always be active, either in terms of help. And sometimes the nature witches can be a bit harsh, and that's usually because they're protecting some aspect of nature. So, yes, that's absolutely true. They are so different in so many different ways. The angry witches, the frightening witches, are the ones that somehow seem to have become the most famous. But if you actually dig a little deeper, you find out that they're not the only witches. And even those ones perhaps have another side to them, which gets left out of many stories.
Sì.
Sí, absolutamente. Creo que es probablemente porque las brujas también son asociadas a fenómenos naturales, al fenómeno de la luna, la muerte, el nacimiento. Si uno lo ve en el mito solar y lunar, hay tres fases de la mujer joven, la mujer madura y la mujer, digamos, ya adulta, mayor, ya vieja. Y ya lo que está contando es cómo hay esas tres fases de la mujer, que se ve reflejado en la bruja, pero que siempre se muestra como el lado de la mujer decrépita, la mujer mala, la miedosa, y se deja fuera la parte amorosa, que en cierto modo es también una fase intermedia de la mujer bruja. Y también menciona que las brujas no son víctimas realmente, son mujeres muy activas, que la naturaleza, que protegen a la naturaleza, y que a veces la naturaleza pueden ser un poco hostiles con ellas, pero que son mujeres bastante fuertes y activas.
Sí. Se ha hablado de este libro, y quizá los que justifican o encuentran el éxito y esta ya segunda edición es porque de alguna manera conectan un poco con lo que es el papel de la mujer. Fijaos qué paradoja, después de tantos siglos en el mundo contemporáneo, por lo que es la afirmación de la mujer, que se encuentra en todas estas facetas, rostros de la bruja clásica.
The next question is, do you think that this fascination about witches also has to do with the role of the women in the contemporary world? Do you think that it has to do with feminism, I think?
Yes, I think it definitely does, particularly recently, as I said in my introduction, or the new introduction. There has been a very widespread reclaiming of witches and the witch figure. And I think it's very much connected not just with general feminism, but also with the Me Too movement, where a lot of victims were able to come forward and state their cases and join together and be united and form a sort of big group. And you suddenly started to see these pictures, unexpected ones, like photographers and fashion magazines. You'd see a model modeling with very, very, scruffy hair and tangled hair and with twisted frizz behind, or in a room which had a lot of amphora, little sort of bottles of herbs and medicines and oils, dresses that looked a little bit torn and darkened eyes and a sort of scary, witchy, darky figure. And I think it is. I think it's definitely something to do with reclaiming female power, because the witch has been a scary figure, which is what people think about as, and in a way, in the you know, universal psyche, a woman who claimed too much power or too much independence or you know, outspokenness was a scary figure, because people didn't really know how to deal with her. So it began with Eve and Lilith, and it carried on. And so I think feminism has definitely made a claim, as have women who didn't really consider themselves feminists, but suddenly found themselves caught up in this great movement where women needed to be more independent and, you know, express their independence and their will, you know, what they wanted, what they liked. They were much more open about it.
Así es, sí, tiene que ver muchísimo este libro con el feminismo. De hecho, lo dice muy bien la introducción. Ha llegado a interesarse el público general por las brujas, sobre todo después del movimiento Me Too. Ella hace mucho énfasis en esto. Cuando ya empezaron las mujeres a hablar ya en grupo y se sintieron que formaban parte de algo, aunque no fueran feministas, se dieron cuenta que lo eran. Entonces, también lo que mencionó anteriormente, ¿no? Lo que tiene que ver ahora con el mundo de la moda y cómo las celebridades también están incorporando la figura de la bruja con diferentes iconos de las brujas para ser, digamos, poderosas, sexys, atractivas. Pero también tiene que ver muchísimo con el interés de reivindicar la figura femenina, sin duda. En cierto modo, una mujer que exigía algo o que exigía, digamos, independencia o ser escuchada o hacer su voluntad, era siempre tratada como una figura miedosa. Ella menciona un personaje que también aparece en el libro, que es Lilith. Lilith es conocida como la esposa rebelde de Adán, que también es, como no quiso hacer la voluntad de Adán o no quiso hacer lo que le exigían, ahora pasó a ser justamente vista como una bruja, como una figura mala, como una figura que quiere, digamos, embrujar a los hombres. Entonces, desde la época de Lilith, ella menciona en el libro también, las mujeres han visto, las que no han hecho, han sido independientes o no han hecho lo que los hombres han querido, digamos, o lo que la sociedad ha esperado de ellas, han sido vistas como mujeres negativas o han visto o como brujas.
¿Se puede hoy pensar en alguna mujer, una bruja como Biddy Early, Kali, Baba Yaga, esas mitos? ¿Puede haber hoy, se podría escribir hoy el regreso de las brujas? ¿O eso nos va a quedar solo en la memoria en los mitos?
The next question is, can we think about the return of the witches, like the Baba Yaga, or they're going to be always part of the myth and the folklore?
Oh, yes. I think the Baba Yaga is a very interesting figure and very powerful. And, of course, there are many stories from different countries in that same pattern. So, yes, I think there will definitely be a return of stories like that. But the mythology is very potent and it's also found everywhere. And there's been so many psychological studies and interpretations and analyses of witches in folklore and in folklore generally that sort of is much more catchy, you know. But the robust witches like the Baba Yaga as well are very magnetic. I think we feel frightened as we read them, but we still can't help reading them. I think that they will, those folklore witches from folklore as well as the witches that come from mythology and you know, the old times and old traditions, have an equal power, really. I think they will always continue. I don't think they'll ever stop. There's so many. Do you know, when my the first edition of the book was going to be published in America, they changed the title because they didn't want the word witch in the title. And it was a big publisher. It was Faber in America. And they thought that the book would not sell if the word witch was in the title. So they changed it to one of the titles of a story in the book, which was Daughters of the Moon. And I was actually quite shocked by the fact that, obviously, for religious reasons or whatever reasons, the politics around witches was so powerful that they didn't feel they could sell a book which had the title witch in it. But it sold. It came out under a different title and it did very well.
Sí, definitivamente figuras como Baba Yaga son muy poderosas. Y definitivamente volverán, ese tipo de historias seguirán volviendo y la gente seguirá hablando de ellas. Hay muchísimos estudios también sobre las brujas y sobre el folclore y por algún motivo las personas no pueden dejar de leer sobre ellas. Menciona una anécdota, este libro tuvo una primera edición antes de tener esta edición actual que conocemos tanto en inglés como en castellano, que iba a ser publicada en América hace ya más de 20 años y no quisieron publicar, estaban muy preocupados de publicarla con el nombre, con la palabra bruja en la cubierta. Tuvieron que retirarla y la verdad es que ya estaba bastante en shock después de enterarse que no querían publicarlo y se dio cuenta de cómo la palabra bruja tiene razones religiosas o políticas que impiden o que generan cierto rechazo, pero sin embargo el libro le fue bien, aunque no llevara la palabra bruja, justamente porque creo que lo que quiere decir Shah es que el folclore y las historias que están dentro del libro son tan maravillosas, abarcan tantos periodos que la gente va siempre a querer volver a ellas.
Pues querida Chabela Giraldo, responsable de prensa de Impedimenta de Intérprete, un besazo para ti, otro beso para Saruk Hussain, el libro de las brujas, Impedimenta, dale un besazo, traducido por Andrea Daga, y en fin, que nos ha conmovido este libro, que ya segunda, y las que queden, qué éxito tiene Enrique, nuestro querido Enrique Redel, el editor, dale un beso para ti, otro para Saruk, y nos vemos muy pronto.
Muchas gracias, Andrés, ha sido un placer.
Dale un besazo a Saruk. Kiss.
Kisaruk.
Thank you so much.
Thank you so much.
El libro de la semana.
Esta semana hemos elegido una novela que se titula Terral, editada por Espasa, Sergio Sarria, su autor, este malagueño, cosecha del 79. Dicen que es guionista, y lo es, y de los grandes, porque quizá tenga una de las currículum de guionista más importantes del país. Bueno, el intermedio sería como su gran epítome, conclusión, pero Malaca, capítulo, en fin, Nasdrovia, que se hizo bajo su primera novela, su ópera prima. Novelista de muchísimo espectro, pero sobre todo novelista. A mí me gusta decir que es un novelista y esta creo que es su tercera novela. El nombre que odiaba a Paulo Coelho. Paulo Coelho es un persona que aparece en sus novelas siempre, a veces de una manera un poco contradictoria y conflictiva en la esfera de los libros. Luego también en Espasa ya, en Espasa cuando nadie nos ve, y ahora con Terral. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues un placer hablar contigo y un placer hablar con el novelista que atrapante, porque es una novela de la que uno empieza con ciertas dudas, bueno, ¿qué me van a contar de este mundo, de las fronteras, del campo de Gibraltar, de Málaga, que ya no conozca? Y al final hay una pintura de personajes que acaba enganchando. Lo primero que hay que decirte es que Claro, ese es un imaginario que ya empieza a ser un imaginario literario de primer orden, ¿no? Ese mundo de la frontera del campo de Gibraltar, de Málaga, de Marruecos, ¿no? Ahí hay un... Ya empieza a haber ya género en ese mundo, Sergio.
Sí, a mí, bueno, creo que me gusta tanto las fronteras como para lo que me sirve. Creo que me ayudaba a contar, porque creo que hay un cierto paralelismo, ¿no?, entre las fronteras geográficas y las fronteras morales.
Sí, sin duda.
Yo quería jugar un poco con eso, ¿no?, con ese juego de gente que se va moviendo de un sitio a otro, y eso llevarlo un poco a, ¿no?, nuestros principios morales, ¿no?, que tú puedes partir de un sitio en lo abstracto, porque en lo abstracto siempre todo es relativamente fácil y te puedes querer ver como una buena persona, y cómo no, las adversidades te pueden recolocar y colocarte en una posición que no es la tuya de origen, y aunque tú creas que eres una buena persona, esa adversidad te coloca en una posición complicada. Entonces, bueno, como tú dices, claro, me parece que es una cosa recurrente, porque es algo que nos afecta, y yo siendo de Málaga lo he vivido muy de cerca, ¿no? De estar en la playa y ver de repente llegar cayucos y tal, y me parece que es una realidad a la que no podemos, ¿no?, cerrar los ojos. Y bueno, y todo este tema de Gibraltar me resulta fascinante, ¿no?, porque es esta cosa, ¿no?, de tener una frontera dentro de tu propio país. O las bases, ¿no?, o las bases americanas, como fue en la anterior novela. Todo ese mundo me gusta mucho, pero servido siempre para jugar con esta cosa moral, ¿no?
Una cosa moral, y ahí hay unos clásicos ahí también morales, ¿no? Pero al final está la corrupción, está el tráfico de drogas y está la supervivencia, la gente que intenta sobrevivir, fíjate, el pobre Ibra, ¿no? Esos son temas universales, claro, aquí se dan de manera palpitante y caliente, pero son temas que nunca nos van a abandonar. Porque, claro, ¿cómo se acaba la corrupción? ¿Cómo se acaba con las drogas? ¿Cómo se acaba con la injusticia? Y un novelista, pues solo es un novelista, ¿no? Quizá, ¿no? Pero...
Sí, exacto. Yo creo mucho, o me gusta particularmente mucho el polar francés, ¿no?, que entra en todo ese mundo, que yo qué sé, desde cualquier detective en el polar francés nunca intenta resolver la corrupción o el tráfico de drogas. Convive con eso, intenta resolver la mínima parte que le toca, pero son conscientes, ¿no? Y creo que eso tiene una mirada más realista, ¿no?, es un poco esta cosa del antihéroe, ¿no? No intenta solucionar un problema que está muy lejos de poder arreglar, y la novela va un poco de eso, ¿no?, de saber que pase lo que pase, eso va a continuar. Entonces, bueno, es una mirada un poco quizás más cruda, pero con la que yo me siento cómodo.
Sí. Entonces, luego es una novela de chicas, hay una novela de mujeres, porque las damas son las que llevan el hilo argumental, claramente, la novela, ¿no? Lucía Utrecht, la teniente de Guardia Civil, llena de contradicciones, de dudas, de sufrimientos, la propia Zaida, ¿no?, que sale de esa Melilla, tal, esa Yulín malvada, bueno, que es un personaje fascinante, mientras todo tan cool, y luego es malvada de primer nivel. Hasta la pareja esa de Susy Charlie, es que es Susy la que lleva los cantantes. Esa novela también muy de chicas, ¿no? Son las que ven aquí la voz, ¿eh?
Bueno, creo que me interesa mucho en lo policíaco el universo femenino, porque si te fijas normalmente en el thriller o en el noir, cuando los motores son masculinos, digamos que lo personal y lo íntimo o es muy frío o queda relegado a un tercer, casi plano, ¿sabes? No está como muy de relieve. Y a mí me interesa casi tanto lo que está ocurriendo en la trama como sus propias vidas, ¿no? Al final es esa cosa que decía Patricia Highsmith, ¿no? De yo no escribo novelas de asesinatos, escribo novelas donde hay asesinatos. Y yo quería que eso ocurriese, ¿no? Y me parece que eso, que el universo femenino se presta más, ¿no? Ahora, viendo Cinco Lobitos, ¿no?, creo que se dibuja maravillosamente, ¿no? Cómo con la madre ella puede compartir todas sus preocupaciones, dudas y miedos, y con el padre es incapaz de hablar una sola palabra. Y normalmente creo que eso ocurre, ¿no?
Sí. Luego, esa es una novela, hablabas precisamente de los personajes, donde hay una cuestión, una indagatoria psicológica también poderosa y potente. El personaje central es se reconoce alcohólica, aunque ella dice que no, que sí, que no sabemos que si lo es, y se abraza al alcohol, casi nos dan ganas de beber, leyéndola, más que de no beber, ¿no? Y, pero realmente ella lo que transmite es un auténtico desconsuelo. Y hay muchos desconsuelos, ¿eh? Quizá, y aquí intentas salir del geno, o a lo mejor el geno te ayuda, ¿no?, a describir esos desconsuelos.
Creo que sí, ¿no? Porque a mí particularmente el thriller o el noir sí que te permite hablar de conflictos, no solo sociales, ¿no? Sino no solo un retrato social, sino retratos personales, sí. Pero quizás con cierta distancia, ¿no? Siempre me ha traído un poco esa ironía, ¿no?, que desprende el noir, que te coloca en otra posición. Porque siempre mi miedo es, al hablar de todo esto que estamos hablando, es quizás tomarme demasiado en serio, o que los personajes se tomen demasiado en serio. Porque para mí eso es como un camino recto para terminar pareciendo un poco ridículo o una parodia. Y me parece que este género ayuda mucho a marcar esa distancia, a poder hablar de todo ello, pero con cierta distancia. Incluso ellos mismos son, ¿no? O sea, en la novela creo que ellos mismos son capaces de reírse de sus propias miserias.
Totalmente. Bueno, ya sobre todo Lucía está siempre intentando jugar a ese sentido irónico, sarcástico, que a veces le fustiga y la maltrata, pero bueno, ahí está. Luego hay un asunto que me interesa mucho hablar contigo, porque el tema de la hibridación de géneros. Hoy en día, querido Sergio, hablamos de guiones, hablamos de novelas, hablamos de relatos. ¿De qué hablamos? Porque dices, es que la novela bebe mucho del audiovisual y a la inversa, ¿no? Tú eres novelista, tú eres contador de historias, ¿no? Y hay momentos que dices, ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo una historia, yo no creo en los géneros, no lo he leído nunca. ¿Cómo te colocas tú en esta situación que manejas con tanta soltura en esos registros?
Pues, yo intento... tengo una mirada bastante popular, sobre todo, y no soy un purista de casi nada.
Afortunadamente para ti.
Sí, exacto, ¿no? Porque creo que todo se retroalimenta para bien.
Sí, por supuesto.
Y en este caso yo utilizo todo lo que creo que me ha servido la tele. Y la tele yo creo que te sirve sobre todo para focalizar y desprenderte un poco de la paja. Que a veces, pues en novela, pues tendemos, ¿no?, a quizás hacer un desarrollo de demasiada, quizás, no sé cómo, de cierto narcisismo, ¿no? Porque al final es lo que te da la escritura. Y el guión yo creo que te da esa mirada un poco a concentrarte en la trama. Todo lo que cuentes sirve para algo. Y eso me parece que a mí me lo ha dado la tele. O sea, en todos los programas que he trabajado, pues al final, claro, tiene, sobre todo además con el material que yo he trabajado normalmente, claro, que es bastante árido, como puede ser el de Terral, ¿no? Que estás hablando de movimientos migratorios, sí, de corrupción o tal, que al principio no son muy apetecibles, pero es un desafío para poder justo contarlos de una forma que no lo percibas como árido, sino que te cause interés y te resulte incluso entretenido, ¿no? Yo creo que eso a mí me lo ha dado la tele y no reniego para nada de ello. O sea, intento nutrirme todo lo que puedo.
Y debes. Y para finalizar, empiezas con un homenaje emocional, y al final toda la novela también tiene una mirada sensible y dulce dentro de ese mundo tan duro, ¿no? Y creo que sería un poco lo que quisieras dejar, casi como epifanía, ¿no? Como legado, ¿no? Después de todo esto siempre hay algo, algo que nos incita,
creo,
¿no?
Creo una que luz, esto, ¿no? Sí, estoy contigo. O sea, he procurado que ningún personaje, ni siquiera los que podemos tildar un poco de malos o antagonistas, también pudieses empatizar con ellos, ¿no? Porque creo que la novela va un poco de eso, de cuando hablamos de esas fronteras morales, pues es quizás no juzgar tan duro, ¿no?, a la gente, sino intentar entender sus circunstancias. Y creo que eso ocurre, ¿no?, todo. Por ejemplo, a Lucía le ocurre con la jueza, que de primera la tacha, ¿no?, de ultraconservadora, y luego se va dando cuenta de...
Ah, pero, vale, se va a la cosmopolita, por cierto, buen sitio. Se va a la cosmopolita.
Sí, a mí me encanta.
Se va a la cosmopolita.
Sí, sí, ¿no? Y tiene todo, tiene esa cosa, ¿no?, yo creo, ¿no?, de intentar respetar a los personajes, y tampoco por... A veces ocurre, ¿no?, también de que... simplemente porque sea inmigrante no tiene que ser bueno, o porque sea guardia civil no tiene, ¿sabes? Jugar un poco a que puedas hacer el viaje con todos los prejuicios que podemos tener con una cosa y otra.
Querido Sergio. Entonces,
bueno, pues eso.
Un placer. Qué lujazo leerte. Porque a lo mejor se puede decir un escritor. Qué lujazo leerte. Terral y lo que venga. Porque imagino que ya has cogido carrete ya después de esta tercera. Imagino que el guión y el guión, pero la novela, ¿no? También, ¿no? Habrá más.
Sí.
Habrá más cositas, ¿no?
Sí. Espero que sí. Pero vamos, en cualquier caso, la verdad es que muchas gracias porque, bueno, he disfrutado mucho con la entrevista y me alegra que, bueno, no solo que lo hayas leído, sino que te haya resultado interesante. Así que te lo agradezco
pues
mucho.
Sí. Un abrazo enorme, Sergio. Nos vemos pronto. Hasta muy pronto, amigo.
Otro abrazo. Chao, chao.
Vengo a hablar de mi libro, el libro favorito de nuestro personaje.
Esa sección, este espacio bajo la advocación umbraliana, umbralesca, vengo a hablar de mi libro. Le decía la Milá, no quería más que hablar de su libro. Hemos pensado que los escritores, la gente que tiene algo que contar en este mundo de la cultura y de la literatura, nos cuenten si es posible, si nos dan cabida, dónde empezó su llama, dónde empezó esa pasión por el libro. Y tenemos a una escritora que nos encanta, Carla de Lala, escritora, periodista, agitadora cultural, es Radio El Mundo, Telva Matifer, La Razón OK Diario, Levántate OK, de Javier Cárdenas. Hablamos con Carla, ¿Por qué te importa que te ame?, de Planeta, hace poco su novela. ¿Y qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues feliz año. Feliz un poco año. Tarde, pero bueno.
¿Cómo estáis? ¿Cómo te trata la vida, Carla?
Bueno, razonablemente
o tú allá.
Yo siempre digo que la vida no es forma de tratar a un animal. Yo qué sé, depende. Días bien, días de... En general no me quejo, la verdad. La vida es muy divertida, con sus más y sus menos.
Bueno, tú la haces muy divertida, Carla, y por eso te leemos y te seguimos. Y dentro de tu libertad, porque tú eres una mujer súper libre, y una persona súper libre, una escritora muy libre, ¿dónde empieza ese, como decía antes, si nos permites, esa llama, esa curiosidad por escribir, por leer, por la cultura? ¿Cuándo empieza?
Pues fíjate, yo creo que yo fui una lectora un poco tardía, no fui la típica niña prodigio que leía con 7 años la Ilíada, para nada. Empecé a leer novela que me gustara y tal, y poesía, pues yo creo que a los 15, a las 14, 15.
Bueno.
Pero sí que es verdad que había tenido la sensibilidad artística desde muy pequeñita y se me despertó gracias al ballet clásico. Yo estudiaba ballet clásico, uh-huh. Estaba muy 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 cerca de la música clásica y en eso sí que era un poco rara para ser una niña, porque me fascinaba Bach, Beethoven desde muy muy pequeñita, y ahí me di cuenta de que yo era una persona sensible para las artes y desde luego no fue esa tendencia, no se materializó ni en el ballet ni en la música ni en nada. Acabé escribiendo poesía y leyendo poesía y acabé pues escribiendo novela y siendo periodista, ¿no? Bueno, pues así.
Te viene por esa corriente artística, esa sensibilidad que tenías, Carla, desde muy joven. ¿Hay algún libro que de poesía o que en la adolescencia te marca, o algún poeta o corrientes? Cuéntanos.
Mucho. Es que he sido una devoradora de poesía. Es que me gustan desde, no sé, desde Paul Valéry, Rimbaud, hasta los latinoamericanos, fíjate. Rubén Darío, no sé, todo. He tenido épocas más pequeñita, más cursi. Me gustas cuando callas, y ya de mayor cosas más sofisticadas, no sé, Alejandra Pizarnik, cosas más locas. Sí. Pero la poesía me fascina, y además es que yo a estas alturas de mi vida ya creo que la poesía está en absolutamente todo, en cómo sacas la basura. Y pues ya, entonces ya me da igual un autor que otro, yo los valoro a todos muchísimo.
Fíjate,
sí. Y escribo secretamente poesía también.
¿No te atreves a publicar? ¿Te da pudor?
Pues de momento no he tenido esa llamada por parte de ninguna editorial, y entonces tampoco he compilado las cosas que tengo escritas. Sí que me da cierto pudor, porque me parece como, no sé.
O sea, creo que la novela uno se tapa más con la novela, se tapa más, pone personajes.
Tampoco te tapas. La verdad es que para un buen lector no te tapas con nada. Nada, aunque te pongas un plumífero, nada.
Sí. Pero, y luego como novelista, claro, tienes, me imagino que algunos santones también, o algunos maestros, Carla.
Pues sí, la verdad es que soy bastante omnívora para todas las artes, y a ver, yo soy una lectora de filosofía y de ensayo, pero loca. Al mismo tiempo que leo poesía, leo novela, leo muchos clásicos. Quizá el libro de literatura que te pueda decir que me parece redondo, si me dijeran un escritor perfecto, un libro perfecto, para mí Las historias de San Petersburgo de Nikolai Gogol.
Nada menos.
Para mí ese es el libro perfecto que me hubiera encantado escribir. Para mí lo más sofisticado y deslumbrante de la historia de la literatura. Que la literatura rusa probablemente es lo más sofisticado de la literatura en general. Y dentro de la literatura rusa, este pequeño libro, porque es un libro pequeño y fácil, de Gogol. Bueno, de hecho, es que me parece, sí, era Dostoyevsky el que decía que del abrigo de Gogol hemos salido todos. El abrigo es uno de los cuentos de esas historias de San Petersburgo. Y luego Nabokov también decía que el abrigo de Gogol era la única obra sin grietas de la historia de la literatura. A mí es que me parece verdaderamente perfecto, la perfección. Una mezcla de inteligencia, de humor, de drama, y al mismo tiempo modernísima para ser una obra decimonónica. Sí.
Hablar, fíjate, de escritores rusos, de los grandes, Gogol, citar Dostoyevsky, Nabokov, uh-huh. ¿Y españoles contemporáneos, o siempre ha sido muy cosmopolita en todo, Carla?
Pues a ver, españoles de ahora mismo, así coetáneos míos, tengo que decir con todo cariño y con todo respeto que leo pocos, porque soy poco lectora de novela, he sido muy lectora de novela, hasta hace unos años, y bueno, más de los clásicos, ¿no? Porque siempre, a ver, es que yo decía, mientras me quede un Dostoyevsky, pues es que no me voy a leer a un amiguete mío, aunque me los acabo leyendo, pero siempre, a ver, siempre he tenido mucho interés por las obras que han perdurado en el tiempo, ¿no? Ojalá mi novela, ¿Qué te importa que te ame?, dentro de 300 años se la esté leyendo a alguien, pero desde luego las que estamos leyendo que han perdurado en el tiempo, me consta que tienen donde siempre hay algo que aprender en ellas, ¿no? Entonces, he buceado mucho en la literatura, digamos, hasta el siglo XX. De obras de siglo XX también te diré que una de mis favoritas es American Psycho, de Bret Easton Ellis. Me parece también la pera. O sea, nada que ver con la película.
Más que Menos que Cero. A mí me gustó mucho Menos que Cero, que fue la primera.
Esa no la he leído. Mira, esa no la he leído. Pero American Psycho a mí es una obra controvertida que también me parece redonda, originalísima.
Fíjate. Gogol y Easton Ellis, es que...
Nada que ver, pero es que luego te diré que yo soy una lectora de... Pues yo leo, por ejemplo, la Biblia es otro libro que yo recomiendo muchísimo, desde la fe y desde el ateísmo. O sea, me parece también un libro absolutamente rotundo a nivel moral, pero también a nivel poético. Y luego, por ejemplo, las meditaciones de Marco Aurelio, ya pasamos un poco a filosofía y tal, me parece... O sea, libros de cabecera míos, Meditaciones de Marco Aurelio, siempre el mundo como voluntad y como representación de Schopenhauer, la Biblia, por supuesto, Dorothy Parker, Oscar Wilde, también son autores que leo y releo constantemente, ¿no? Con ese humor cínico, sí, que me parece maravilloso, ¿no?
De verdad, nos estás deslumbrando, porque tu anarquismo libresco y tu eclecticismo es maravilloso, ¿no? Desde Oscar Wilde, Gogol, con la Pizarnik, en fin. Al final...
Bueno, soy así en todo, ¿eh? Yo soy una mujer que escucho las cantatas de Bach y acto seguido pongo reggaetón. O sea, es que soy así. Soy así. Me puedo comer un bogavante y unos nuggets de McDonald's y disfruto igual, sí.
Por supuesto, sí.
Sí, sí.
Carla de Lala, en fin, esta... ¿Te importa que tenemos agitadora, esta agitadora cultural que tenemos en este país? ¿Qué te importa que te ame? Oh, por cierto, no te hemos preguntado qué tienes entre manos. ¿Estás con algo?
Pues mira, estoy con algo, pero todavía no lo tengo nada bien definido, porque te tengo que decir que estoy todavía convaleciente de ¿Qué te importa que te ame?, que se ha publicado hace pocos meses y ha sido 4 años de mucho esfuerzo. Estoy convaleciente, o sea, para mí, yo tengo muchos colegas escritores que te escriben en un año una novela. Bueno, pues yo han sido 4 años de dejarme como si hubiera subido el Everest y hubiera bajado con amputaciones en los dedos, con la pichula congelada como el príncipe Harry, o sea, nada. O sea, todavía estoy destrozada mentalmente. Entonces, aunque es verdad que estoy, que llevo unos meses trabajando en otro proyecto, todavía no tiene una forma como para hablar de ella y todavía es que siento que todavía estoy floja. O sea, necesito un poco más de tranquilidad para lanzarme. Soy muy ambiciosa.
Pues como debe ser. Un beso, Carla. Hasta muy pronto, amiga.
Muchas gracias. Adiós.
Los versos del capitán. La poesía del club.
En este rincón lírico del Club de los Negocios Raros tenemos hoy un lujazo, Lorenzo Oliván. Este poeta Castrurdiales, crítico literario, pero sobre todo poeta. Una de las voces más brillantes de la lírica en castellano del siglo XX... dicen que la síntesis entre tradición y vanguardia, entre ese conocimiento clásico del aforismo, de la greguería, de la creación poética radical con nuevas visiones, nuevas formas, están en Lorenzo Oliván. Este poeta grande, este poeta de los que están enmarcados ya con letras de molde en las antologías más importantes de las voces líricas del país, nos ofrece Al fondo de la noche, un poema que está incluido en su último libro, Los daños, que editó Tusquets en el 2022. Gracias, Lorenzo.
Eres como un vigía. Aquí trazas un mar por el que cruzan tus devastaciones. La habitación, inmóvil, da una sima en que cae su gran silencio. Se vacía el vacío y te asomas en él como desnudo escollo de ti mismo. Mientras tú te destrozas, aún alcanzas a ver justo a tu lado, tan deseado algunas horas antes, un cuerpo roto, restos de su luz devorada, fragmentos sobre los que al final te precipitas al fondo de la noche.
Nos marchamos, Club de los Negocios Raros, viva Chesterton, viva literatura, viva tú. Este programa lo hemos iniciado recordando a Jorge de Cominges, nos dejó el pasado 17 de enero. Es el escritor barcelonés, al que admiramos mucho. Recordemos también el 26º premio Alfaguara de novela, el 2023, con 100 cuyes para Gustavo Rodríguez. Hablan y no paran de Libros de las Brujas, que edita Impedimenta. Sharuk Hussain, esa escritora pakistaní, afincada en Londres, traducido por Andrea Daga. Charlamos con ella y gracias a la traducción y a la complicidad de Chabela Giraldo, que es la responsable de prensa de la grandísima Impedimenta. Nuestro libro de la semana, Terral, de Sergio Sarria, editado por Espasa. ¡Buah! Un thriller vibrantísimo, muy femenino por otra parte, lleno de desconsuelo, también de humanidad y de reivindicación moral en el mundo de Málaga, el campo de Gibraltar, Algeciras. En fin, menudo escenario. Estamos hablando de Vengo a hablar de mi libro, en Vengo a hablar de mi libro, con Carla de la La, esta periodista escritora que nos encanta, que es amiga nuestra y que nos ha hablado de todo. Como una escritora que parece tan cool, pues lee a Gogol, pero a Dorothy Parker, en fin, a todos, Oppenheimer, poesía, Paul Valéry, en fin, menuda escritora. Y nos hemos dado el lujo, porque hemos tenido uno de los grandes poetas de este país, al menos Lorenzo Oliván, Al fondo de la noche, incluido en su último libro Los daños de Tusquets, en fin, yo creo que solo escuchar la voz de Lorenzo y indagar su poética tan contemporánea y tan profunda nos ha conmovido. Dani, música, cordura y control. Liante, liante, liante. Sergio Rodríguez, ucraniano Sergei. cnr@intervenir.com. Si estáis de picos pardos con el balompié del demonio, podéis escuchar el programa en iVoox o en la propia web de la radio. No decimos más que lele, malditos. Hasta el próximo domingo.
¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos.
Radio Intereconomía, información económica en estado puro.
La Comisión Europea ejerce el gobierno en la Unión Europea, ostenta el poder ejecutivo y la iniciativa legislativa. Se encarga, por tanto, de proponer leyes, aplicar las decisiones comunitarias, defender los tratados de la Unión y, en general, se ocupa de los asuntos diarios en el bloque comunitario. Tiene su sede en la ciudad de Bruselas, en Bélgica. La actual presidente de este organismo es Ursula von der Leyen. Junto a ella hay un comisario por cada Estado miembro. Están obligados a representar los intereses de la Unión Europea en su conjunto, no los del país del que proceden. Además del Brexit y la lucha contra la desaceleración económica, entre las prioridades actuales de la Comisión está la de convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro. Para ello se ha firmado el Pacto Verde Europeo, un ambicioso paquete de medidas que debe permitir que las empresas y los ciudadanos europeos se beneficien de una transición ecológica sostenible. Las medidas, acompañadas de una hoja de ruta inicial para las principales políticas, van desde una reducción ambiciosa de las emisiones a la inversión en investigación e innovación de vanguardia. El fin, preservar el entorno natural de Europa.
A continuación les ofrecemos